tardes.
¿Cómo va todo, presidente?
Muy bien, gracias.
En lo deportivo, la temporada en marcha, en la Eurocup inmejorable y en la Liga CB luchando por ese logro, a ver si lo conseguimos, de meternos en Copa del Rey.
Sí, estamos en la lucha para los dos primeros objetivos de la temporada que siempre nos marcamos, a llegar a la Copa del Rey, que está siendo un año más muy reñido en la Liga Endesa, y por el otro lado en Eurocup, estar en la parte de arriba, especialmente con este nuevo formato donde cobra una importancia especial acabar entre los dos primeros del grupo para poder pasar directamente a cuartos de final teniendo el partido en casa.
Lo decía Lakovic el otro día, ahora ya son 11 partidos, lo decía que eran 10 con una sola derrota. Es verdad que era en el derbi, pero que la situación es muy positiva y el equipo ha cogido Sabané velocidad de crucero en la competición, tanto liguera como de Copa del Rey.
Sí, además, poniéndolo en perspectiva, no se nos pierde, ¿no? Hace cosa de unos 2 meses, pues había muchas dudas todavía en el aire. Es un equipo con muchos cambios, hemos vivido un verano muy, muy movido y siempre, bueno, se tarda en encajar las piezas y esto puede llevar algunas dudas a muchos niveles. No podemos decir que tenemos todas las respuestas ahora mismo y desde luego a nivel interno del club se mantiene la misma ambición, el mismo enfoque en seguir mejorando a todos los niveles, pero bueno, hemos ido por lo menos sacando en esta parte de juego y resultados muchísimas mejoras, jugadores que ya han vuelto a encontrar su mejor nivel, otros todavía que están en el camino, y todo esto sin John Shurna, nuestro MVP de la final de la pasada Eurocup.
Efectivamente, se está estudiando la posibilidad, presidente, de algún cambio dentro de la plantilla, algún jugador que pueda salir o algún jugador que pueda llegar en las próximas semanas.
Bueno, estuvimos nada más lesionarse Shurna, obviamente, con esta situación, ¿no? Hemos mirado mucho al mercado, de hecho salieron varios rumores, pero en estos casos conviene primero no precipitarse, analizar bien las opciones y no fichar desde la urgencia. Las opciones que hemos tenido delante nos dejaban, bueno, algunas opciones nos dejaban frío, otras opciones con muchas dudas, jugadores que tenían de no competir, y hemos elegido confiar en el grupo que tenemos, que por algo vamos a plantillas largas ahora de 13, 14 jugadores, y parece que ha sido una buena decisión. Gente como Rocco Prkjačin, como Pierre Pelos, han dado un paso adelante, la plantilla en general, para paliar la baja de John Shurna. Así que a día de hoy, fichar para el fichaje más importante sería la vuelta de John Shurna. Eso dicho, un club como el nuestro siempre está pendiente del mercado, por si hubiese alguna oportunidad de reforzar y mejorar el grupo.
El equipo en general está dando un buen tono, la competición está siendo muy positiva, pero en particular sí es verdad que se habla en el ambiente, etapa que quizás por dentro podríamos necesitar algo más.
Bueno, esto se ha dicho desde el principio, en gran parte por quienes han salido de aquí. Yo creo que a todos nos ha dolido la salida, por muy esperada que fuese, de Oleg y Khalifa. Hemos firmado a pivots, algunos de cortes diferentes, y yo creo que eso siempre lleva, ¿no?, a este tipo de comparaciones. Yo siempre digo, un jugador, te puedes fijar en lo que te da y lo que no te da. Depende mucho, ¿no?, de la visión.
Claro.
Efectivamente, al principio su rendimiento no fue lo esperado. Pero claro, llegas a un equipo nuevo, estable, un entrenador que juega de manera diferente. Yo creo que tanto Hub como Lammers nos han ido dando bastante más alegrías y más tranquilidad. Y ahora lo que tienen que hacer es seguir trabajando, porque aún para mí no están ni cerca de su mejor nivel.
Buenas tardes, Taz. David Rodríguez al aparato. Ahora que estábamos hablando de John, imagino que nuestros radio oyentes y toda la afición claretiana está deseosa de que regrese. Cuéntanos, no sé si hay un tiempo previsto, qué sensaciones tiene John con los oficios, si hay una fecha marcada.
Bueno, lo comentamos, ¿no? Cuando se lesionó John se habló de 6 semanas. Ha estado cumpliendo los plazos bastante bien, pero nos hemos marcado el objetivo prioritario de no arriesgar. No olvidemos que John ya había tenido una lesión ahí en pretemporada, volvió lo más rápido que pudo. Yo creo que nunca acabó de estar todo lo bien que debía, de hecho no nunca realmente llegó a tener su mejor nivel de juego. se vuelve a lesionar, hay que ir con cuidado. Nuestro planteamiento es que Shurna tiene que ser nuestro gran fichaje en diciembre para lo que nos queda de temporada. Así que preferimos asegurar, no arriesgar nada y que él venga en condiciones óptimas.
El ambiente está siendo muy bueno de público en la Liga CB, en cuanto a la Eurocup, pero el número de abonados, ¿está satisfecho el club tal con lo de esta temporada?
Sí, sí. La verdad que nos habíamos marcado el objetivo de recuperar los 6.000 reales, como digo, que hacía tiempo que no nos habíamos visto ahí. Se ha conseguido, terminamos la campaña en 6.031 y lo más importante, ¿no? Tener los abonados está bien, pero luego tienen que venir a los partidos. Y en esto, la verdad que en Liga Endesa estamos siendo muy contentos. No hemos bajado un solo día de los 5.000 espectadores en el Gran Canaria Arena. Recordemos que hace dos temporadas solo se había superado los 5.000 dos veces. Y en Eurocup, este último partido, fíjate, ha sido el primero en el que hemos bajado de los 3.000. Lo que habla muy bien, sabiendo que bueno, los miércoles siempre cuesta mucho más, es complicado por el horario, para las familias y demás.
En este sentido, se ha conseguido un sponsor importante, Dreamland, para el club. ¿Hay en vistas algún otro sponsor, alguna otra publicidad que se pueda unir al club?
Bueno, las publicidades más llamativas, que son las que normalmente van sobre la equipación, tenemos la suerte de tener todas cubiertas, ¿no? Pero luego siempre estamos en el trabajo de conseguir más socios de diferentes niveles, patrocinadores hasta colaborador. Y ahí la verdad que hemos subido las cifras que tenemos de sponsorship por la parte privada. Seguimos trabajando siempre en esta dirección. Durante toda la temporada trabajamos no solo para incorporar empresas a corto plazo, sino también sembrando hacia adelante.
Hablamos de un presupuesto altísimo para esta temporada, el segundo más alto de la historia, pero por muy pocos miles de euros, que la situación económica es buena.
Sí, la verdad que venimos, como casi todas las empresas, que esto no deja de ser una empresa, de situación muy complicada en la época COVID. Lo que más ha mermado esta baja de ingresos había sido la falta de un patrocinador principal. Y al integrar a Dreamland Studios, obviamente, hemos dado un salto grande. También en paralelo habíamos ido subiendo cantidades de sponsors que estaban, pero cuya aportación había bajado por COVID. Hemos incorporado nuevos sponsors. También hemos subido otras partidas, como pues ya has mencionado, ¿no? Los abonados. A nivel de las taquillas, a nivel de merchandising, donde aprovecho para vender mi libro. Esta misma mañana hemos presentado una nueva colección de camisetas retro en edición limitada. Así que si todavía no han hecho las compras para las Navidades, ya saben. Y todo esto son piezas que agregan a la economía del club.
Además con jugadores históricos, el caso de John Morton, por ejemplo, John Morton Jr.
Sí, sí, de hecho estaba hablando justo antes de la llamada con la gente de la tienda, que estaba desbordada por lo visto, con hasta llamadas para reservar, lo que no podemos permitir porque no sería muy justo, pero las ventas en una sola mañana estaban siendo muy positivas, y las que más estaban saliendo, la de John Morton y Gregorio Stewart.
Fíjate, Juanfran, que a mí me faltó en esas fotos de presentación de camisetas de esta mañana a una leyenda que no sé si te sonará, pero lo tenemos en el micro, Taf Sabané. Oye,
sí,
Taf,
sí, por ejemplo.
¿Qué pasa?
Sí,
¿Por qué no está la tuya
el
ahí?
El 7 de Taf Sabané.
La de Taf ha vetado al presidente del club, ha dicho que este señor estamos un poco cansados ya y que vamos a, como solo podíamos sacar una cifra de camisetas, que era mejor, oye, dar la alternativa a otros.
Entonces, si me la quiero comprar, ¿con quién tengo que hablar? ¿Contigo directamente o con
si te ha pasado, ¿eh? Tengo unas cuantas en casa, eso sí, te va a costar mucho más, porque negociando no soy tan sonriente.
Hablamos de el presupuesto alto, de un ahorro importante, también de presupuesto. En caso de ganar la Eurocup, con todo ese dinero que puede tener el club, más un dinero que pueda entrar, ¿podríamos hablar de no decir que no, a lo mejor el año que viene a la Euroliga, si nos clasificamos?
Bueno, lo de la Euroliga no sería por un superávit. Ya nos gustaría que solo fuese por 200 o 300 mil, ¿no? Como hemos hablado en tantos detalles, ya está cuantificado las necesidades mínimas para un salto a la Euroliga. Hablamos de 4,5 millones el verano pasado. La realidad del club es que estamos en una situación económica mucho mejor, esto es cierto. Tenemos perspectivas muy positivas, eso también es cierto. Está estando donde estamos. Si se presenta esta vez que podamos volver a ganar la Eurocup, que ya es complicadísimo, como sabemos todos en el deporte, repetir un título así, desde luego estamos trabajando ya en plan de contingencias para poder realmente plantearnos lo que sería, como ya le he dicho antes, darnos un capricho yendo a la Euroliga. Pero que este capricho también tenga el mejor rendimiento posible y el mínimo de riesgo posible para el club. En esta segunda parte, para mí lo fundamental, y esto lo vamos hablando y trabajando con la propia Euroliga, es que deberían garantizar a un equipo como el nuestro que suba a Euroliga, que la temporada siguiente, pase lo que pase en tu liga doméstica, donde te costará, porque la ACB es la segunda mejor liga del mundo, pues que estés en Europa, en este caso en la Eurocup. Porque la U de Las Palmas, por ejemplo, cuando va a primera, pues lo peor que le puede pasar, que ya no le va a pasar porque estamos muy confiados y escucho ya a David hablar de Europa, que le encantará a Casia Pimienta este tipo de comentarios, me puedo imaginar, pero que lo peor que pueda pasar sea volver de donde vinimos, la Eurocup. No lo que pasó la última vez, que saltas para ir a Euroliga, lo pasas mal en tu liga como consecuencia y la temporada después no estás en Europa y te merma todos los ingresos a nivel de club y te manda 3-4 años a recuperarte, ¿no? Si tenemos este compromiso de la Euroliga, ya cambiaría desde luego el voto del presidente.
Taf, en cuanto a nivel deportivo, antes hablaba Juanfran que es uno de los dos presupuestos más altos de la historia. En cuanto a exigencia deportiva, no sé si los jugadores o la estructura del club siente alguna presión al haber tenido el mismo presupuesto que se manejó el año de la Euroliga como uno de los mínimos para cumplir durante la temporada. No sé si hay algunas líneas en el aspecto deportivo, reiteramos, que haya que cumplir. No sé si eso está en el ambiente.
Bueno, en esto te respondería dos cosas rápido. Primero, esto no es matemático. Como bien sabemos, si fuese presupuesto alto, resultado alto, el Valencia Basket nunca habría salido de Euroliga y nunca saldría del top 4 en Liga Endesa. Y vemos año sí que año no, que no es el caso, ¿no? Luego, hay que diferenciar, muchas veces las cifras que se dan son las cifras del presupuesto del club. El club no es el primer equipo ACB y ya está. Este presupuesto lleva muchísimas partidas que van por muchas partes. Entonces, hay que comparar el presupuesto de gasto directo en jugadores en la plantilla para, bueno, poder hacer estos juegos de decir, oye, aquí se gastó más y salió peor el resultado. Estos son cálculos que tiene que hacer el presidente del Consejo de Administración para juzgar la labor del director deportivo, sabiendo que hay que medirlo en varias temporadas, porque es tremendamente injusto. No tiene mucho sentido decir, esta temporada tuviste medio millón más y lo hiciste peor. No, hay que juzgar sobre 2-3 temporadas, sobre una cierta línea y decir, hombre, si en 3 años te doy el presupuesto más alto que hay y no me das resultado, pues no estás haciendo adecuadamente tu trabajo.
Hace muy poquito, TAP, se lleva a cabo un cambio, una remodelación de lo que era el Consejo de Administración del Club Baloncesto Gran Canaria, Clarés, o sea, en la nueva deportiva. ¿Ya han tenido alguna reunión esto ustedes?
Sí, hemos tenido ya 2 consejos de administración y todavía tenemos que tener otro para las cuentas anuales. Y fuera de estas reuniones, bueno, hubo cambios en lo que es la parte política y también en la parte non política, ¿no? Y ahí han entrado personas que justamente pues van a aportar mucho valor a la organización, tanto algunos por la conexión con las empresas privadas de la isla, otra con la conexión con los demás clubes de la isla. Estamos trabajando codo a codo con el Instituto Insular, con Aridani Romero, nuestro consejero, para un convenio que pueda unir a todos los clubes de la isla para trabajar juntos en subir el nivel y ir sacando más de estos jugadores canariones, porque muchas veces no se dice, bueno, en el Granca no hay un jugador de la isla. Y la pregunta que hago, ¿y cuántos jugadores gran canarios hay en la ACB? Demasiado pocos. Y si miramos los últimos años, yo creo que el trabajo tiene que ser un trabajo entre todos para subir el nivel, ayudar a que lleguen más jugadores local arriba, y a partir de ahí, pues más llegarán al propio Club Baloncesto Gran Canaria.
Fíjate, tal que ahora hablabas de la comparativa de no hacer enjuiciar solo por una temporada. E imagino que tú como gestor desde dentro tienes un plan a largo plazo. ¿cuál es la meta que te estás marcando? ¿Hacia dónde quiere crecer el club? ¿Hasta dónde, si al igual que antes decías, oye, hace falta como 4 o 5 millones para jugar la Euroliga, es posible que el Granca alcance esas cotas, dado todas las circunstancias, dependiente de instituciones públicas, con la situación del mercado en sí, que la Euroliga es una competición cerrada, ¿es posible o ya el Granca ha llegado a su techo?
No, yo creo que es posible. Y fíjate, con todo lo vivido el verano pasado, la temporada pasada, lo veo como un posible. Como te mencioné antes, hoy la Euroliga para un equipo de nuestro nivel se tiene que ver como quien va a un restaurante de estrella Michelin. Tú seguramente no vas a un Michelin cada semana, y desde luego no cada día, pero puedes permitírtelo, sí o no. En nuestro caso, sabiendo que la Euroliga, por su sistema de competición, lo hace casi imposible que pueda estar más de un año, porque tienes que acabar entre los 8 primeros. Es como si la U de Las Palmas, con todo lo bien que va ahora mismo, con el sistema de la Euroliga, ahora mismo volverían a bajar a segunda, porque no acabaron entre los 8 primeros. Es una locura, no es dejar atrás 2-3 equipos. Pero tú, igualmente, te lo puedes plantear, porque hablando de negocios, no es lo que gastas, sino lo que sacas a cambio de lo que gastas. Para ir a la Euroliga, bueno, hay que tener un plan para poder sacar el máximo provecho de ello, aunque sea una temporada. Y esto sí, tenemos, bueno, lo que decía antes, un plan de contingencia, por si conseguimos esto, porque es muy difícil, si no, motivar adecuadamente a tanto tus jugadores, entrenadores y demás, a estar en lo más alto en EuroCup, si siempre nos vamos a llevar la mitad del premio. Una mitad que, oye, no es moco de pavo exactamente, que nos hemos hecho campeón de Europa, pero estamos trabajando para que, si lo conseguimos, poder hacerlo del todo.
Es decir, que te puede marcar la situación, deportivamente hablando, lógicamente todos quieren estar en la Euroliga, la mejor competición que hay en Europa, pero te puede marcar económica y deportivamente para las siguientes campañas. ¿Es quizás más factible y más beneficioso para cualquier club estar en las otras dos, en la Basket Champions o en la Eurocup, de cara mirándolo a corto plazo también, el posterior a esa temporada?
Bueno, nosotros lo que hemos planteado a la propia Euroliga, lo he hecho directamente, es algo que ellos ya están trabajando en ello. Ya hay conversaciones que han reconocido, y lo sabemos todos, entre la Eurocup y la Basket Champions League. Para mí el futuro, para todos los equipos que no somos los 18 muy ricos de la Euroliga, es en la unión de estas dos ligas, para tener una Euroliga 2, digamos, muy competitiva, muy atractiva, muy vendible, y que esta competición tenga un sistema de pues ascenso y descenso limitado con la Euroliga. La Euroliga va hacia un sistema de expansión. Se ha escuchado hablar de Dubái esta misma semana. Si se van a 24 equipos y que de estos 24 hay 2 que bajen y 2 que suban, pues hace mucho más viable todo el planteamiento. Y bueno, nosotros hacemos nuestro lobbying internamente hacia este tipo de opción, que repito, está bastante más avanzado de lo que uno puede pensar. Hasta se ha hablado de un sistema de después del campeón de la Eurocup, que este pueda subir, y para determinar el segundo equipo, que sea un tipo de Final Four, donde estaría el finalista de la Eurocup y los 3 mejores clasificados de las 3 grandes ligas, digamos, que queden fuera.
Taf, la última por mi parte. Vemos los récords. 17 victorias consecutivas, contando la anterior temporada y la actual. Están a 3 del récord histórico. Y dada la sintonía del club, se nos hace harto complicado pensar que el Granca no llegaría casi a semifinales. Yo por mi parte, sabes que soy atrevido, y si digo que el AUDE está en Europa, también digo que el Granca es el favorito para ganar la Eurocup.
Ojalá.
Así que dos preguntas.
Vas a ser un gran amigo, vas a ser un gran amigo de los 2 entrenadores.
Sí, sí, sí. Tal cual.
Dejando presión al margen. No sé si dentro del vestuario, o al menos dejando el vestuario al margen, que también tenemos en la memoria que tú eras el gran jefe ahí, ahora que estás en la parte directiva. Dentro de la directiva se habla de ese récord también como uno de los posibles atractivos para que el público se enganche en estos 3-4 partidos que se pueda alcanzar el récord. Y ya con vino y la meto con calzador. ¿Firmamos ganar la Eurocup para que el año que viene podamos estar en la Euroliga?
Bueno, la primera parte de tu pregunta, justamente como exjugador y excapitán, sé que la mejor manera de pillar récord es no obsesionarse con él, sino seguir con lo que te ha llevado a estar en esa posición, seguir centrado en cada partido, su preparación, y muchas veces cuando piensas en demasiado grande, te puedes meter una cierta presión. Yo lo que procuro con el equipo, yo nunca les he hablado de este récord, y espero que no lo estén leyendo mucho por ahí. Desde luego les voy a decir que dejen de leer tus artículos, porque si vas a estarme hablando de récord 3 semanas antes, estamos muertos. Pero en serio, yo creo que lo mejor es centrarse en el día a día, en el próximo equipo que nos vamos a encontrar, en cerrar esta primera o segunda posición para la fase de grupo. Y una vez llega el récord, es cuando paras, miras atrás y dices, wow, qué gran trabajo hemos hecho. Y sobre la segunda parte de tu pregunta, yo te lo digo sin complejo, estamos trabajando hacia ello. Ellos están trabajando en la pista, nosotros estamos trabajando fuera de ella, porque si la respuesta fuese no, nos habríamos ido a la Basket Champions League. Nos hemos quedado porque creemos todavía que puede haber una vía complicada, sí, pero todo en la vida es complicado. Ser un 5 de 2 metros 1 en la ACB tampoco era sencillo, y bueno, algunos lo han sacado adelante.
Una última cuestión, el domingo el Palencia, Tapen, cuanto más mejor, ¿verdad? Porque aunque solo tiene una victoria, es un partido ACB y hay que seguir consiguiendo triunfos.
Sí, yo esto no me canso de repetirlo a nuestra afición, y creo que ojalá no sea ni necesario, pero sabemos que ahora mismo el objetivo de la Copa del Rey pasa por el Arena. Nos quedan 3 partidos en casa, 3 partidos contra el Palencia, Bilbao Basket, Breogán. Son 3 partidos que tengo la confianza de que si vienen los abonados, viene el público, hay 6.000 personas o más en el Arena, el equipo va a responder. Y esto sería un pie y medio en la Copa del Rey. Entonces no nos podemos relajar, pensar que viene el último en la clasificación. Esto es la Liga Endesa. El último siempre acaba ganando a algunos equipos de arriba porque hay muchísimo nivel. Así que hay que venir, hay que empujar, hay que pasárselo muy bien y hay que ganar.
Ojalá que sí, cuanto más mejor el próximo fin de semana para animar al Gran Canaria. Tab Sabané, que siempre es un placer hablar contigo. Enhorabuena por el trabajo que están realizando en el club.
Muchas gracias, señores.